Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 484. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy nos hemos reunido para grabar algo así como una doble función de podcasts. Una doble función muy extraña, ¿no? Como
muy, muy rara.
De películas muy, muy diferentes claro. Entre sí.
Yo literalmente hice doble función de esto y no sé si se lo recomiendo verlas sí. A las dos el mismo día.
O sea, parece como que tienen cosas en común, pero en realidad son películas muy diferentes.
Sí, estamos hablando, este podcast en particular es sobre Petite Maman, pero la hermanita, de alguna manera.
La hermanita deforme.
La hermana rebelde y violenta es Titán. Y sí, elegimos hablar de estas dos películas, digamos, vamos a grabar un podcast atrás del otro, porque son dos películas de las que se habló mucho, francesas, dirigidas por mujeres, y que tuvieron un lindo recorrido en lo que fue el circuito de festivales del año pasado, del 2021. Petite Maman es una película muy gentil.
Pensé que ibas a mencionar el Festival de Mar del Plata.
Sí. En mi caso, vi estas dos películas, las vi en el Festival de Mar del Plata. Y me quedaron tan... Viste que a mí me está pasando esto como entusiasta del cine. Cuando una película la veo en el cine, me queda grabada en el cerebro de una forma que lo que vi ayer en mi televisión, sentado en mi sillón, ya está. No está grabado de esa forma. No sé si se entiende lo
sí,
que estoy diciendo.
Sí, más en un contexto encima de Festival de Mar del Plata, que es como que cada película tiene como toda una anécdota alrededor un poco más.
Claro. Tenés como los sentidos más despiertos, más abiertos a todas las experiencias. Así que nada, no las volví a ver. O sea, me voy a apoyar un poco en ustedes, que seguro las tienen más frescas, pero pensando cuando tuve que decidir si volver a verlas o no, siento que es como si las hubiese visto la semana pasada, más o menos, en un montón de aspectos. Pero bueno, sí, lo que iba a decir, Petite Maman, una película muy linda, que a mí no me volvió loco, me parece que está a ligas de distancia de la belleza que es Retrato de una Mujer en Llamas, pero eso no es tampoco algo para... ponerle.
Son como pelis muy diferentes también para hacer una comparación entre ellas. A mí me pasaba que también me parece que es una peli chiquita, la vi porque, digamos, todo el mundo insistió con que la vea y eres del tipo de cosas que cuando escuchás de qué se trata ya sabes que te va a gustar, digamos, por adelantado ya sabes que la vas a pasar bien. Y nada, eso me parece que es como chiquita y un poco lo hablamos ayer con Fede, de que a mí me parece como, casi como un ejercicio de cinematografía, digamos, un ejercicio que se autoimpuso la directora como para salir del bodrio de la pandemia y qué sé yo, se siente como escolar, pero como en un buen sentido, digamos, como esta cosa de, bueno, necesito volver a filmar, entonces voy a hacer esta peli más chiquita, como súper íntima y demás, donde no está... obviamente prodigiosamente filmada como hemos visto en otras maneras, pero me parece que capta como todo lo que tiene que ver con el tipo de liricismo, poesía que ella maneja en su filmografía.
Sí, creo que esta película va a sufrir por siempre a ser la siguiente película de Celine Sciamma después de Retrato de una Mujer en Llamas, pero sí, un poco como dice Belu, como que es algo tan tan diferente que para mí, o sea, no deja de ser una excelente película igual, y estoy muy, muy asombrada de lo que puede llegar. Para mí esta película me hizo llorar muchísimo, o sea, me conmovió de una manera que dije, ay, Dios mío. Y bueno, eso me sorprendió del manejo que tiene, digamos, con tan poco, porque creo que es hasta intencional poner la palabra petit en el título, porque es tipo todo petit en esta película, pero con todo tan chiquito, cómo se puede lograr ir tan al fondo, digamos, al corazón de algo, y muy directo y muy sin vueltas, pero con algo súper tierno y puro, digamos. Uh-huh. Así que sí, creo que es muy diferente a Retrato de una Mujer en Llamas, pero me parece igual de bella en otra escala, ¿no?
Sí, me parece también es una peli muy silenciosa, ¿no?
Sí.
Como que deja mucho en el fuera de campo, donde las cosas no se hablan tanto. A mí me parece donde trastabilla un poco más es en los momentos donde intentan cristalizar como ciertas temáticas a través del diálogo, pero en los momentos en donde se retira y empieza a contar empieza, no, cuenta todo a través de la...
De lo que hacen las niñas.
Exactamente, de lo que hacen las niñas y de las imágenes, en donde vos no necesitas saber nada de lo que... O sea, sabés todo simplemente a través de las acciones que hacen esas niñas. Para mí el inicio es muy bueno. El principio donde ella va saludando a las ancianas antes sí. de irse del coso, me parece tipo... como de vuelta, un ejercicio de puesta en escena maravilloso, súper escueto y súper claro también. No te quedan dudas una vez que vos terminás de ver esos primeros, nada, 5 minutos.
Sí, yo en el sentido, lo que había dicho, medio, como dice Vicky, es un poco injusto y es una condena que es lo que le toca a esta peli, que va a ser por siempre comparada con Retrato de una Mujer en Llamas. Medio que estaba en nuestro radar por lo impresionante, o sea, estaba en nuestro radar como lo estuvo, por lo impresionado que quedamos. Todo quien vio Retrato de una Mujer en Llamas se enamoró de esos personajes, de ese lugar y de esa película en general. Todo lo que pasa, ese final, uno de los mejores finales de, no sé, todos los tiempos, probablemente. Y bueno, sí, pasa que esta, yo me gustó cómo encontraste un concepto parecido a lo que yo estaba diciendo y pensando de esta peli. Vos lo llamás una especie de ejercicio. Creo que también ayer, con lo poquito que hablamos, me tiraste esto de para no oxidarse, uh-huh. para no dejar de trabajar en este todo este momento. Esto se filmó en el 2000, ya me mareo, 2020, sí. En plena pandemia, ¿no? Una de tantas películas que estamos viendo de buenos directores que de repente, ¿por qué es que suceden en dos lugares y tienen tres personajes? ¿Por qué? Porque se filmaron en 2020.
Sí.
Bueno. Yo lo pensé como una colación, se me venía esa palabra a la cabeza, que es algo como que hizo entre proyectos por las circunstancias que nos tocó vivir ese año, y bueno, seguimos medio atravesando esta era del COVID, ahora capítulo Omicron. Por eso me parece que tiene que venir con una especie de nota al pie de página, es una película muy linda, pero qué onda, por qué se le ocurrió hacer esto, y bueno, porque sí, se filmó en aquel, ¿te acordás del 2020?
Pues, cuando esa idea que tenía, dijo, bueno, a ver, ¿cuál es la que puedo filmar ahora?
Claro, ¿te acordás? Cuando se recorra, ponele que esta mujer tenga una, viste, una carrera, hermosa carrera, llena de películas maravillosas, y en 20 años alguien las vea una atrás de la otra y diga, ¿y por qué hizo entre Retrato de una Mujer en Llamas y esta otra que es también un poco más ambiciosa, esta cosita chiquitita? Y después ves que era en el 2020, ¿te acordás? Y tiene todo el sentido del mundo de repente. Algo que me quedó, que quería tirar a la mesa, que me quedó... Es una película que me pareció muy linda. A mí no me llegó a emocionar. Me emocioné con un montón de otras cosas en Mar del Plata. Justo esta no. Simplemente en realidad me emocionó.
Sí, te deja tipo contento, sí, te claro. ver la película como, no sé, sí, contento.
Es como un abracito de tu mamá.
Claro,
algo por el estilo. Recuerdo que cuando terminé de verla, al lado mío había un grupo de chicas que estaban todas llorando.
Claro, sí.
Tipo, y una en particular estaba como quebrada, como todavía, no estaba lista todavía para salir de la sala. Nada, es una tontería lo que iba a decir. Por un lado me parece que por ahí tal vez a las mujeres les puede llegar un poco más de cerca, porque me parece que retratan muy lindo lo que puede ser una amistad a esa edad, pero más entre mujeres que entre hombres, uh-huh. creo yo. Eso por un lado. Y por el otro, cuando grabamos nuestro balance del Festival de Mar del Plata, invité a este oyente, ahora colega, que se llama Ale Tevez, que me contó algo que no se me había ocurrido. Él también lo destruyó. Pero ¿por qué lado le agarró? Espero que no le moleste que esté contando su anécdota de segunda mano acá. Pero bueno, él perdió una abuela o un abuelo, no recuerdo, en la pandemia. Una abuela o un abuelo al cual no pudo del cual no pudo despedirse.
Claro.
Y yo no lo había pensado, pero tal vez ese es el disparador de esta película. Porque un poco el conflicto de la niña esta, lo que la tiene mal, es que no pudo despedirse de su abuela. Y ahí me empieza a cerrar un poco, ¿viste? Como... Sí, tal vez la especie de planta baja, los cimientos de esta película nacen de ese sentimiento que yo, por suerte, no es algo que haya vivido en esta pandemia, por suerte. Pero bueno, por ahí un montón de gente se sintió identificada. A mí se me pasó completamente por arriba, pero si es algo que te pasó, te puede llegar por ahí.
Uh-huh. Sí, o sea, es... bueno... Justo esto de que no se haya podido despedir es como una cosa como muy, muy puntual, ¿no? De que a mucha gente le pasó durante la pandemia. Pero más allá de eso, creo que que sí, es como una forma... Yo, quiero decir, no sabía nada de qué se trataba cuando entré a ver esta película, que la vi en el cine también, pero en una función de prensa, y no sabía nada, o sea, no... Tipo, había visto el póster que eran dos niñas y que era de Celine Sciamma, y fin. Entonces, me sorprendió mucho la vueltita casi fantástica, sobrenatural que sí. tiene, fantástica que tiene. Y sí, es como una historia sobre el duelo, ¿no? Y me gusta mucho que esté enfocada desde el punto de vista de una niña de, no sé, 8 años.
Tiene, sí, tiene 8. No sé, tienen 8, sí.
8. Y de cómo puede entender esto de las despedidas y cómo contar eso de una forma tan minimalista y tan sincera me pareció realmente bellísimo. Y no solo eso de cómo una niña atraviesa el duelo de una abuela, sino también es más que nada la relación con su madre, ¿no? Y esto me parece una idea fantástica de tipo, bueno, para que vos puedas entender lo que le pasa a tu madre, fíjate que es igual a vos, o sea, te la pongo igual a vos y ahí vas a poder como acercarte a ella en este momento doloroso que tampoco queda como demasiado claro ni te explica la película mucho porque es súper minimalista en todo, pero esto de qué le está pasando a la madre que también está manejando su duelo de una forma diferente, esto de que se va y no queda muy claro y ella no entiende por qué se va y qué le sí, pasa a la mamá y
claro,
todo
eso. Me parece que maneja algo como lo de lo cíclico, de la circularidad, ¿no? De que cuando ella se encuentra con la madre, de repente la madre está viviendo como una situación muy parecida a la que ella está viviendo,
claro.
Porque la abuela se le había muerto hace muy poco y la madre está... digamos, tiene como esta enfermedad aparentemente y sí. Ella la tienen que operar y hay como, digamos, está construida como en un contexto como, no sé si muy oscuro, pero como muy pesado, ¿no? Esto de como de la enfermedad que está todo fuera de campo, ¿no? De los hospitales y sí. De los lugares donde te cuidan y de ese bastón que es la característica más importante por la cual ella recuerda a su abuela. Pero traído como a lo más, no sé si mundano, pero como a lo más trivial, ¿no? Como, bueno, ¿cómo vivís tu vida en un contexto hiper pesado y tremendo? Y bueno, lo vivís jugando y lo vivís como podés
sí.
y no te queda otra más que atravesar el día a día y tomando y aguantártelas y tomar las decisiones que te dan miedo, ¿no? Que me parece que también eso tiene que ver mucho con este contexto 2020, si quieren lo podemos como unir a la pandemia.
Sí.
Es que me parece que cuando una vez que lo ves, no lo puedes dejar sí. de ver de alguna manera.
Sí, esto como del miedo me parece que es un elemento importante de la narrativa, que es como que, como bien dijiste, Belu, se encuentra con su madre en un momento donde ella también tiene miedo por algo que le va a pasar, que es la operación esta, y el miedo que tiene Nelly, creo que es la protagonista, que es, bueno, de que su abuela se acaba de ir y de que su madre también parece que se fue y no sabe si va a volver. O sea, como que ella está en una situación como que nadie le cuenta mucho nada de las cosas.
Sí, muy, muy típico de tratar con los niños, ¿viste? Que no le cuentan y los niños se dan cuenta de todo igual.
Sí, claro, se dan cuenta, pero mirando, también sí. interpretan las cosas tal vez no como son exactamente.
Sí, y eso queda re lindo, queda re claro en los diálogos, ¿viste? Que le pregunta, tipo, ¿y por qué se fue tu mamá? No, y no sé, pero... ella está siempre triste, como que viste que se da cuenta de las cosas, que por ahí uno dice, bueno, capaz que mi hija no se da cuenta si llora en silencio, ponele, y sí se da cuenta, o de que el papá dice, sí, mi papá no me cuenta tampoco demasiado de las cosas importantes, pero me doy cuenta que está triste, tipo, como que los niños se dan cuenta de muchas cosas y por ahí a veces los subestimamos.
Sí, eso en particular me parece que es más universal. A mí me gusta esta peli, me trajo... me mostró cosas que no representan mucho mi experiencia de vida. Porque por un lado está esto, yo sentí que esta es la forma... Celine Sciamma está contando un poco una amistad entre niñas de 8 años. Y es algo muy distinto. Yo siento que sí, que las amistades similares entre hombres son muy diferentes. Eso por un lado. Y por el otro, a través de mi vida y de conocer gente... O sea, mujeres que me cuentan sobre su vida, me he dado cuenta de que la relación entre una hija y una madre es algo también muy complejo, donde caben mundos, ¿viste?
Sí.
Uh-huh. Y que también es muy distinto de cómo un hombre se relaciona no solo con su madre, sino con su padre también. Así que eso también me pareció que es algo que yo lo vivo como un... viste, estar bien despiando por una puerta algo que no entiendo, y es una de las grandes magias de... no que no entiendo, sino que no pude vivir en primera
que
persona.
No viviste, claro.
Y eso es una de las grandes, enormes magias que nos brinda el cine.
Sí, hay algo como súper especial de esta película, que es la inocencia que hay en todo estas vivencias y estos juegos que tienen las dos niñas, que son gemelas, son hermanas, son iguales.
Es una decisión creativa muy, muy interesante, de eso quería hablar un poco.
Sí, y que hay muchas cosas que, sí, no sé si porque me identifico en que en la niñez era así o porque a todos sabemos que es así. Cuando tenés 8 años y ves a otro niño, es tipo, estás solo en el bosque, y claro, y ves a otro, y viste la primera vez que se ven y se saludan así como, hola, ¿querés ayudarme? Y ya tipo, sí, te ayudo, y juego con vos, y ya tipo, soy mi mejor amiga. Y es re así, viste, y como que no te importa quién es la otra persona, ni de dónde viene, ni nada. Y ya es tu mejor amiga y te pones a jugar. Y todo eso me pareció como súper tierno. Y hermoso. Y después, cuando se va dando cuenta ella de qué está pasando, también es muy lindo, porque como con su expresión de que es una niña, entonces no sabe si es normal o no lo que le está pasando, porque capaz que estas cosas pasan, uno que vaya uno a saber, ¿viste? Y cuando ve la casa y se da cuenta, no, pero esta casa... también la otra casa.
Distinto, pero es
no, bueno, pero tiene, sí, sí, tiene ideas como muy, muy interesantes sobre cómo utiliza la casa para representar el pasado y el presente, que sí, están muy buenas, que arranca de vuelta. Para mí siempre es esto como, no de lo minimalista, pero sino como de lo silencioso, ¿no? Como el momento en que corre el placard y queda, sí, la madre, tipo, la madre no, la nena queda encasillada entre la pared blanca nueva y el patrón sí, viejo que tenía la casa, y que sí, eso sí, es una de las pistas, digamos, o por lo menos una de las referencias visuales que nosotros vamos a tener para entender que, bueno, están en el futuro, ¿no?
Sí, sí, y hay un momento que es en un juego en donde pensás que todavía está en el pasado... Así. Pero en realidad está sentada en la mesa con justo ese pedazo que había quedado.
Sí, 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 sí. Hay como una transición ahí de que pasa de un comedor al otro, digamos, pero sin levantarse, y te das cuenta por las paredes.
Claro. Sí, esa es una de las cosas que quería decir, y vienen con algo de lo que estuvimos hablando, que es una película muy minimalista. Sí, spoilers. Es algo así como una historia de viaje en el tiempo, pero sí, es más realismo mágico que ciencia ficción.
A mí me hace acordar mucho cuando la terminé de, cuando la terminé de verlo, en el momento en que empieza como lo fantástico, dijo, este es como una película de Estudio Ghibli, como una película de Estudio Ghibli, pero con personas. Es como tienen esa sensibilidad como muy parecida, donde se, digamos, lo fantástico como que se vuelca en la realidad como de una manera casi invisible, como de repente, bueno, vos estás en lo fantástico, lo estás creyendo, y no hay un momento del tipo de magia, ni de chispas,
no,
ni de cosas.
Ni tampoco sin... nadie dice nada de que las dos nenas son iguales, ¿viste?
Claro,
tipo, no es que dice, che, pero ¿qué es esta nena? Sí. O sea, como que, bueno, una nena.
Eso es algo muy interesante también, de eso quería hablar, ¿no? Las nenas son dos actrices diferentes que son gemelas.
Claro.
Yo mientras
acá
veía
sí
la película...
Hay dos, ¿no? Como en Juego de Gemelas, que era solo...
Que era solo,
claro,
el...
bueno, yo mientras veía la película,
explotada, pobre Lindsay.
Hay un momento, creo, bastante largo en donde como que siempre ya, cada una está en una parte del cuadro diferente, y yo empecé a especular de que tal vez era la misma actriz y se estaba haciendo toda esta magia, cosa rara que se hace en tantas otras películas cuando se hace que un solo actor interprete dos personajes. Uh-huh. Pero después en algún momento, viste, cuando se abrazan o están escuchando música re pegaditas.
Cuando hacen los panqueques, digamos, eso es imposible.
Claro, cuando hacen los panqueques dije, no creo, en realidad imposible no es, porque hay algunas películas que hacen esto.
Pero
que,
es un quilombo, se tocan, se ponen las cosas, sí, es muy difícil.
Pero bueno, lo que me parecía rarísimo es esta película salió $2, justamente se lee como un ejercicio minimalista, que vamos a resolver las cosas con la menor cantidad posible de recursos y qué sé yo, y ahí empecé a decir... ¿Serán gemelas? ¿Será que son hermanas muy parecidas? Y bueno, resulta que son gemelas, pero no sé por qué mientras veía la película me costaba creerlo, ¿viste?
Claro,
claro.
Porque aparte es una decisión rara, porque no es que son gemelas que no sé, ¿viste? Que se encuentran y... No sé,
separadas. No tiene nada que ver con que sean parecidas. O sea, en teoría no tiene nada que ver. No deberían ser iguales.
No,
pero...
no, no. Eso es lo que me parece rarísimo, pero... al fin y al cabo es una manera de unir a la madre y a la hija.
Sí, es una manera como visual claramente de decir, bueno, estos son madre e hija, qué sé yo, sin meterte en demasiados problemas. Y que funciona muy bien porque las dos nenas son hermanas, entonces, digamos, proponer una escena en donde juegan, yo me imagino que habrá sido como súper sencillo.
Claro.
O, no sé si súper sencillo porque trabajar con niños siempre es un quilombo, pero como mucho más sencillo que tener dos personas que no se conocen y demás.
Sí,
tipo,
sí, que
bueno,
tiene
son
que
hermanitas, le pones el hagan los panqueques y hacen los panqueques y
claro,
vos pones la
lo
cámara.
Que siempre
claro,
hacen cuando juegan. Claro.
Sí, lo raro es que es una decisión extraña porque tranquilamente podría haber contratado dos hermanitas.
Claro.
Y podrían no haber tenido exactamente la misma edad, viste, tranquilamente, pero decidió.
Sí, bueno, pero tiene, claro, tiene que ver para mí con esto de lo cíclico, de que sean,
sí.
O sea, es parte de la narrativa que sean, que tengan exactamente la misma edad
es que
en el momento.
Termina pareciendo una. Me parece que es una decisión no del todo intuitiva, no sería lo que, no sé, casi cualquier realizador pensaría primero, pero termina siendo súper acertada.
Uh-huh.
Y otra cosa que quería decir, me parece que está muy. Tiene que ver con esto de la pared, está muy. Tiene como esos recursos de película que van más de lleno a lo del viaje en el tiempo, loops temporales, cosas por el estilo, en el sentido de que en toda la primera parte, que parece que estás viendo una cosa. Yo tampoco tenía idea de qué se trataba. Yo sabía que se llama Petit Maman, era de Celine Sciamma. Había visto cada vez que se hablaba de esa película en un tuit o algo por el estilo, veías la foto de las dos nenitas, entonces sabías que había otra nenita. Tampoco en la foto me había dado cuenta que eran idénticas, entonces
no,
me había quedado
tampoco,
esa idea ni siquiera, así
cuenta.
Que no sé. A lo sumo pensaba, en algún momento se me habrá ido la cabeza, esta chica va a encontrar una otra amiguita ahí en el bosque. Se va a hacer otra amiguita en el bosque.
Sí.
Pero bueno, está bastante bueno esto porque la primera parte de la película, que están bajada a la Tierra, están haciendo la típica cosa, esto es lo que quería decir, de películas de loop temporales y qué sé yo, que te están presentando las cosas que después vas a ver de nuevo
uh-huh.
en la otra época
uh-huh.
y bueno, va a servir como para hacer juegos entre los dos tiempos. Y también hay un par de cosas, me gusta que sea, que tenga una premisa que normalmente se asocia a la ciencia ficción, pero que sea como lo que vos decías, algo más casual, más a lo Ghibli, más hace pensar más en Totoro y esas
uh-huh.
cosas, en la que lo fantástico nunca busca tener una explicación ni nada por el estilo, que está todo contado muy prolijamente, como para que sea fácil de seguir, pero sí, sin tener que llegar, sin que te pida a llegar a ninguna conclusión. Porque esto de que la madre desaparece coincide con cuando, o sea, la noche en la que, la mañana en la que encuentra que la madre ya no está, se fue, la dejó, es el día en donde se encuentra con la...
Claro.
Con la nena.
La
sí,
versión,
sí.
La Petite Maman, la mamá pequeñita. Y el día que ella, que la Petite Maman se va al hospital... Ese mismo día vuelve la madre.
Claro.
Entonces yo me hago preguntas que serían más importantes hacerse en otro tipo de películas. ¿Será que la madre se acordaba que esa fue la semana en la que se conoció a su hija?
Claro, sí, no sabemos. No sabemos si en realidad no pareciera que ella que tuviera memorias. De
claro,
la, no, para mí
sí,
como que le pasó
que
solo
a
ella, ¿no? No,
claro, sí.
No sé.
O se lo fue olvidando, que me parece que también es como un tropo como muy... repetitivo, que aparece mucho en este tipo de piezas de fantasía en donde hay un niño que vive una cosa y su versión adulta se la va olvidando porque obviamente pierde la mirada del niño y por ende para transformarse en adulto se tiene que dejar un poco de ser niño, entonces se olvida de las cosas fantásticas que vivió.
Sí.
Entonces no sé, yo lo leí más como por ese
sí,
lado,
sí,
como
sí,
que no tenía... esos recuerdos.
Sí, hay igual una pequeña pista, ¿viste? Cuando ella le cuenta a la nenita de la cabaña que había hecho entre los cuatro árboles, no sé qué, y el papá como que nunca registra eso. Eso me pareció como que, no sé, si es una cosa como un código entre ellas nomás, porque ella se lo cuenta y, ¿viste? Que le dice, no, es al pedo, como que él nunca se acuerda de esto cuando le digo. Y después cuando la mamá ya no está... Y ella le cuenta a mi papá y le dice, vi el lugar donde había hecho mamá su cabaña entre los cuatro árboles. Y él tipo, ¿qué? ¿Qué cabaña? No sé qué.
Ese nombre está
sí, nunca se acuerda.
Nunca
como que hay algo mágico ahí. Yo lo que quería decir es que, primero, todo eso que acabo de pensar se me ocurrió después de haberla visto. Y lo pensé más en los términos en esto que les decía, que la película no te invita a pensarla así. Es
no,
algo un poco
no,
más abierto, no para intelectualizarla tanto.
Tampoco sabes cómo funciona, si hay una especie de portal, si la casa está en el otro extremo del bosque, en qué momento pasás al futuro, o sea, nada de eso importa.
No te invita
no
para nada a pensar
película,
eso.
Claro.
Pero me gusta que igualmente hay cierta prolijidad. Esto de que la madre desaparezca el día que va a conocer,
claro,
o sea,
sí,
que,
sí,
ningún,
sí.
Que no esté en la madre
no hay
adulta.
Ningún, claro, no es que es aleatorio y random.
Claro, claro. Hay como
cosas,
un orden, está ordenado
sí.
de cierta manera y para hacer una película tan mínima y tan sencilla y que busca ser tan directa, todas cosas que creo que estuvieron diciendo ustedes en este último rato, le suma eso. que sea lo más sencillo posible todo.
Sí, sí. Y también es porque me parece que las dos niñas estas son como súper adorables y súper tiernas. Que hay momentos que a mí me hacía reír mucho, o sea, como que eran re graciosas. Hay un momento donde le dice al papá, hice una nueva amiga, ¿puedo ir a dormir en su casa? Y le dice, sí, sí, ¿cuándo? No sé, todavía no me invito. Pero...
sí, tienen buena dinámica entre ellos. Para mí, digamos, lo más entretenido de ver o donde me parece que esa química está mejor explotada son todos los momentos en donde juegan. Me parece siempre que los momentos en donde están más scripteados, claro, cuando actúan ya ahí les cuesta un poco más y me cuesta más creerle, tipo esos momentos de, hay momentos que están tiradas en la cama y dice yo ya te quiero desde ahora, una cosa así que decir, ¿qué es esto? Rarísimo. Sí, pero cuando juegan a mí me parecieron tipo particularmente adorables los momentos en los que juegan al inspector y a la...
Sí.
La película que arman es complejísima, es ¿viste?
Es tipo... como un noir.
Es un noir. Sí, hay un momento, tipo la segunda escena donde el inspector entra a la cosa y yo le dice, no, no me puedo ir con vos. Y digo, va a sacar un arma, le va a disparar al inspector. Y al final era más un dramón.
Que claro. Ciro, y le saca al bebé y este es nuestro hijo.
Ah, bueno, a mí me causó mucha gracia que, obviamente, típico que cuando hay una ficción dentro de la ficción hay como... te está diciendo algo sobre justamente la relación entre ellas y qué sé yo, pero a mí me causó mucha gracia lo compleja que era. Era, parecía que realmente estás viendo partes de una película que dura 2 horas, ¿viste? Sí, con un montón de personajes.
Y cuando se están repartiendo los personajes, dice, bueno, vos vas a interpretar a este, a este, a este, y yo al inspector, y vos también al otro, no, porque entonces no van a poder tener una escena juntos, le dice.
Bueno, tal vez así era Celine Sciamma. Por eso terminó siendo, viste, directora de cine, porque ya entendía de chica las historias de esa forma. Sí, sí. Pero sí, la verdad que eso está buenísimo. Y bueno, otro momento muy mágico es cuando están en el botecito, en esa pirámide en el medio del lago. Que debe ser algo.
Bueno,
que
ese es el primer momento donde hay música, viste, que toda la película es como súper silenciosa hasta ese momento que hay.
La música del futuro.
La música del futuro.
Que es una cosa que suena rechentosa en sí, sino, tipo, tan del futuro no es, pero es una muy buena canción. De hecho, eso me hizo acordar mucho, no sé, siento como que es una de las cosas más similares a. Retrato de una mujer en llamas, vieron que había una canción que se repite 2 veces y que era como la pieza musical de la película, acá es esa. El otro también, que son escalas muy distintas, pero son, en los dos casos son películas que suceden entre, son mujeres en un lugar aislado.
Exactamente.
Así que tiene paralelos, son escalas, no podrían ser más diferentes en ese sentido, pero igual hay como... se puede trazar paralelos.
Sí, a mí uno de los diálogos que más me llegó fue cuando ya es sobre el final, que donde Nelly le dice esto de ¿por qué crees que se fue tu mamá? Bueno, y todo lo demás. Y ahí como que su mamá pequeña, le tranquiliza y le dice, no es tu culpa. Y ella le dice, a veces creo que sí, porque viste todo esto de que le tuvo de joven y todo eso. Entonces, y me conmovió mucho de que un niño pueda como creer eso tan chiquito, ¿no? Como decir, ¿acaso soy la causa de la infelicidad de mi madre y de un montón de cosas re complejas, pero capaz que le puedes pasar a tu hijo, ¿no? Todas esas frustraciones.
¿Acaso mi madre me tiene que pagar el psicólogo?
Claro. Y como este momento de que le dice que no es así, y después el último abrazo entre ellas ya, tipo, ella y su mamá, que encima ella le dice Marion, ¿viste? Le dice como, no le dice mamá.
No le dice mamá, sí. Al final.
Sí, y ahí ese momento como que súper sanador todo para las dos, no sé, me pareció como bellísimo.
Ahí es donde lloraste, Vicky.
Sí, sí.
Está muy bien. Lloré todo lo que necesite.
Bueno, me parece que si seguimos hablando de Petite Maman, sería
les
un despropósito.
Toda la película.
Claro, sería un despropósito porque es una película que dura 70 minutos, lo sí, cual, una maravilla.
Hermoso. Sí, sí.
Deberían haber más películas. Recién habíamos contado, yo la vi en el Festival de Mar del Plata, Vicky la vio en una función de prensa que dio la casualidad que se hacía en un momento que vino acá a Buenos Aires. Vos la viste en tu casa.
En mi casa, sí.
Porque en diciembre, bueno, tuvo un estreno muy limitado acá. Yo en diciembre te excuso.
Diciembre fue un quilombo.
Sí, te excuso diciendo, sé que tu diciembre fue caótico, así que te la perdiste en ese sentido. Pero sí, hubo todo un debate de... una película de 70 minutos, pagar una entrada para ver una película de 70 minutos.
Dijo,
yo sí, yo.
Andá a verla al cine. Si toda, yo hubiera podido, lo hubiera ido a ver.
Sí, toda la vida. Pero bueno, A veces se entiende que una de las razones por las cuales hasta las películas más estúpidas hoy en día duran 2 horas y media, ¿viste? Está la cosa más que uno no puede entender cómo duran casi 3 horas. Es un poco por esa idea de que hoy en día la gente prefiere esperar a verla cuando aparece en un servicio de streaming.
Claro, pero son minutos de calidad. Para claro. mí quiere un montón de minutos. Claro. Cantidad y no
sí,
calidad.
Sí, sí, sí. Es calidad. Lo que importa es la calidad, no la cantidad. Pero siento que por ahí eso fue algo que le jugó en contra. Igual lo que más le jugó en contra es que se estrenó el mismo día que Spider-Man No Way Home.
Y sí, que es una película francesa sobre la relación de la madre con la hija.
Sí, sí, tampoco estamos en un momento en donde en ningún contexto una película así la pegue, pero la verdad que es una de esas pelis hermosas, viste, de nuevo, nosotros jodemos con cine iraní, que es algo completamente aleatorio lo que decimos.
Sí.
No significa que el cine iraní sea nada particular.
Yo espero en el fondo de mi corazón que haya un podcast iraní que hable de cine argentino.
Claro, que diga sí, esas cosas, tipo Lucrecia Martel, claro. Algo así. Pero bueno, ustedes entienden, cuando decimos cine iraní, un poco el chiste es cuando son películas súper pesadas, introspectivas. Claro. Esta es una película muy sencilla, entretenida, fluye súper bien. Sí. Y sí, la verdad que es re disfrutable y da lástima cuando pasan tan desapercibidas pelis así de bellas.
Sí, uh-huh. Hasta te diría que Retrato de una Mujer en Llamas es más, tipo, tiene más un ritmo europeo que esta, que
sí,
es como
claro,
más,
es cierto.
Más directo y al corazón.
Sí, ah. Sí, esta me parece que incluso es una película para todo público. Uh-huh. Me imagino niños viéndola y sintiéndose uh-huh. identificados con esas
mi
niñas.
Mi mamá me hubiera hecho verla.
Te lo hubiera puesto.
Sí, yo he ido a ver cine iraní con mi madre cuando tenía 10 años.
Bueno, algún día vamos a hablar de una película. Me parece que tenemos que hacer una reparación histórica en algún momento y hablar de una película de Irán, porque ya es feo. Hasta nuestros oyentes a veces lo saltan con eso y es una forma de decir, no era que estábamos dando. Bueno, no importa. No viene al caso ahora. Esto fue nuestro podcast de Petit Maman, primera parte de este combo que vamos a hacer con la otra película de directora mujer francesa que vimos en los últimos meses, pero que es muy muy diferente. Si les gusta que hagamos lo que hacemos y que nos alejemos del cine hollywoodense, que sabemos de lo que más se habla y lo que se termina comiendo todo, les recuerdo que pueden hacer contribuciones a través de patreon.com/quemese, que eso significa una suscripción a través de la cual van a poder escuchar un montón de podcasts exclusivos y van a poder escuchar podcasts como este antes que nadie. Además, van a poder también participar de nuestro servidor de Discord. Si quieren, si lo único que les importa es participar de nuestro servidor de Discord, se pueden suscribir a través de Cafecito, en cafecito.app/quemese. Y ahí también tienen la posibilidad de simplemente invitarnos cafecitos y ayudarnos a cumplir objetivos. Terminar haciendo pods que de otra forma no haríamos.
A pedido del público.
A pedido del público, básicamente. Pero bueno, sin más que decir, o en realidad tenemos todavía cosas que decir, pero eso es en el próximo podcast, el que vamos a grabar pegado a este. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Petit Podcast.